Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ya sabes que el sábado se cumple el aniversario de esa gran riada que sobre todo afectó en Zaragoza y especialmente a Parque Venecia. Bueno, pues seguimos en Parque Venecia porque vamos a hablarte precisamente de la ampliación de la Escuela Infantil Municipal del barrio.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La Escuela Infantil Parque Venecia amplía su espacio con un nuevo aula para niños de 1 a 2 años después de que los vecinos pidieran más plazas. Esto significa que ahora la escuela pasará a tener 18 plazas más que suman un total de 88. Juan Envid, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Laura. La Escuela Infantil de Parque Venecia se inauguró en abril de 2023 con 6 aulas y 63 niños. Y esta es la segunda ampliación que comete el ayuntamiento porque la escuela recibe cada año más de 150 solicitudes. De las 88 plazas que dispone el Parque Venecia, que hemos dicho, 54 serán para niños de 2 años, porque esta es la edad de la que mayor demanda hay en el barrio. Parque Venecia es un barrio muy joven y cada vez hay más y más niños, por lo que hace falta este tipo de ampliaciones.
Claro, además de cara al curso que viene, han aumentado en un 8% las matriculaciones en escuelas municipales, por tanto, también han aumentado las solicitudes de plaza. Juan, ¿cuáles son las escuelas infantiles con más demanda para este próximo curso, el 24-25?
La escuela más solicitada es El Andén, en el barrio de Las Delicias, con 191 solicitudes. La segunda es la Escuela Infantil La Paz, con 182, y la tercera es precisamente la de Parque Venecia, con 176 solicitudes para el próximo año, próximo curso. De hecho, la consejera de Educación, Paloma Espinosa, no descarta que se amplíen con nuevas aulas esta escuela de Parque Venecia en un futuro.
Que nuestras escuelas son equipamientos magníficos y es verdad que se hacen, pues bueno, con la visión de poder ir adaptando y ampliando el número de aulas. De hecho, de momento lo hemos hecho con esta aula para 2 años, pero bueno, hay unas aulas multiusos en las que, en caso de necesidad, sí que se podrían ampliar y hacer mayor número de aulas.
Bueno, pues ya lo vemos. Te recuerdo, la Escuela Infantil Parque Venecia abrirá el próximo curso un nuevo aula para ampliar sus plazas a 88 niños. Juan, muchas gracias.
De nada.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ventajas fiscales, etiqueta para tu vehículo, herencias, nacionalidad, contratos de trabajo, nóminas. Estos y otros trámites son los que realizan los gestores administrativos y en los que pueden ayudarte. El miércoles tenemos consultorio con ellos, con los gestores administrativos.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, pues ya sabes que Teatro de las Esquinas estamos ahora con las Delicias Clásicas, el cuarto festival de teatro clásico de Zaragoza que estará hasta el 6 de julio. Vamos, que está hasta este mismo fin de semana, hasta el sábado. Pues fíjate que el cierre, la clausura de las Delicias Clásicas será por todo lo alto. Esta cuarta edición terminará con una superproducción de la compañía madrileña Coribante que ofrecerá 2 funciones de Clitemnestra, un gran espectáculo teatral protagonizado por la actriz Natalia Millán y en el que a través de la danza, la música y por supuesto la maravillosa interpretación da voz a una mujer rebelde y adelantada a su tiempo, a una mujer fascinante. Bueno, Clitemnestra es pone en valor pues el papel en este caso de esta mujer pero de este mito clásico, pero huyendo de la mirada que siempre le hemos visto y además y haciéndolo desde la mirada de lo femenino, desde su mirada precisamente. Así que recorreremos los momentos más relevantes de su historia, su matrimonio con Agamenón, el sacrificio de su hija Ifigenia, el romance con Egiso, la guerra de Troya, por ejemplo, o la relación con su hija Electra. Bueno, pues todo eso lo veremos de la mano de, como te digo, de esta superproducción de la compañía madrileña Coribante, con Natalia Millán, con Ángeles Rousseau, Daniel Moreno, Benjamín Leiva y con la zaragozana Camino Miñana, que está además, bueno, pues estará también en el escenario haciendo y poniendo el punto final a las delicias clásicas en el Teatro de las Esquinas. Eso lo tendremos el sábado, el viernes y el sábado, y el domingo, por cierto, te recuerdo que estarán las chicas del gospel con bueno, pues esa maravillosa tributo, de alguna manera, porque no es un tributo exactamente, pero el tributo que le van a rendir a la reina del show y del gospel, que es Aretha Franklin. Un espectáculo maravilloso. Mira, este no es un espectáculo cualquiera. Es una celebración vibrante y única de la reina del soul, una figura icónica, ya lo sabes, tanto en el mundo del soul como del gospel. Bueno, pues ellas lo que hacen, este espectáculo teje una historia emotiva a través de las melodías legendarias de Aretha. No solo van a revivir sus éxitos mundialmente aclamados, sino que también nos sumergirán en las joyas menos conocidas de su repertorio, revelando la profundidad, la amplitud de su influencia social. Así que aquí estarán las chicas del gospel para hacernos un espectáculo que va más allá, yo creo que, de la música, y que rendirán tributo a la reina del soul, a Aretha Franklin. Bueno, pues un fin de semana fantástico en el Teatro de las Esquinas, y eso que hoy, por cierto, es la recta final, la cuarta edición del Festival de Teatro Clásico de Zaragoza, Delicias Clásicas, con el actor y dramaturgo Antonio Campos. Está al frente de la obra producida por Albacete Corporation, Ejemplares Cervantes, que, bueno, se miente en la piel de un juglar y nos va a deleitar con escogidos entresacados de las geniales novelas cervantinas. Esta penúltima cita con el mejor teatro clásico tendrá lugar hoy jueves en el Teatro de las Esquinas a las 8 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Durante 3 días, Zaragoza es la capital iberoamericana del desarrollo estratégico urbano. Representantes de más de 50 ciudades de España y América se dan cita en el 26º Congreso del CIDEU para reflexionar sobre los retos de la innovación urbana sostenible en ámbitos como las nuevas tecnologías, la sostenibilidad ambiental o la gobernanza. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene en marcha las ayudas municipales a la rehabilitación y accesibilidad de viviendas. Hay subvenciones para mejoras de accesibilidad del interior de viviendas particulares y para obras en los pisos que sean cedidos a Zaragoza Vivienda para el programa de alquiler Alza. Son las primeras 2 líneas de ayudas de un total de 5 a las que el Ayuntamiento destina un total de 6 millones de euros. La Escuela Municipal de Teatro es el único centro de Aragón que ofrece formación en este ámbito de carácter profesional. Para entrar es necesario superar unas pruebas de acceso que se realizan en septiembre. El plazo para apuntarse a las mismas permanece abierto hasta el 19 de julio.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego, lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Estamos en agosto de 1492. Hasta Borja han llegado los reyes católicos, pero además es que van con todo, acompañados de todo su séquito, incluidas las infantas y, por supuesto, el príncipe Don Juan. Y la verdad es que es un momento importante porque en aquel año, como bien sabrás, se produce el descubrimiento de América. El caso es que Borja se engalana y, fíjate, se lo va a volver a hacer precisamente este fin de semana. Borja va a celebrar este fin de semana, el 6 y 7 de julio, la séptima edición ya de la recreación de la entrada de los Reyes Católicos a la ciudad, un 8 de agosto de 1492. Hablamos con su alcalde, el alcalde de Borja, don Eduardo Arilla. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
O sea, que estará todo preparado, entiendo, o casi todo, para lo que va a suceder este fin de semana.
Bueno, tenemos la inmensa suerte de tener un equipo de personas voluntarias, aparte de nuestra brigada municipal, por supuesto, que hace posible que todo para el día de mañana esté como tiene que estar y esperando que recibir a todos los visitantes que van a disfrutar, como todos los años, de un evento cultural, histórico y real. Que mejor dicho, real.
Real en todos los sentidos.
Llegaron a Borja ese año, gracias a un ilustre borjano que era Juan de Coloma, que fue escribiente real, lo que equivaldría ahora a lo mejor a un primer ministro.
¿Ya?
Bueno, pues
vale.
Gracias a él visitaron en ese año tan importante para la historia, en 1492, nuestra ciudad.
Bueno, llegaron a Borja y es lo que se va a recrear este fin de semana, pero es que creo que va a ser una auténtica fiesta en todos los sentidos y que va a haber absolutamente de todo. Cuéntenos, porque hay pregones, desfiles, teatralizaciones, ¿no? ¿Cómo se va a organizar?
La verdad es que cada año ha ido incrementándose todo lo que es el elenco de actividades y cómo desarrollarlas, y poquito a poco se va perfeccionando algunas de las escenas que ya son pues habituales, la llegada, la imposición de bandas, por supuesto el día del pregón y de alguna manera el anuncio de la llegada del día de antes, que lo que vienen a decir es que están llegando ya los reyes y que hay que engalanar la ciudad. ¿Qué es lo que estamos terminando precisamente de hacer entre el día de hoy y mañana?
Ahí participan todos los borjanos, ¿no?
La verdad es que no tenemos ningún problema a la hora de que haya figurantes y personas voluntarias que quieran participar. Y además tenemos también la inmensa suerte de que participen grupos de otros lugares como Monzón, Calatayud, que de alguna manera están hermanados con nosotros. Y nuestra recreación acude a la llamada de esas localidades cuando realizan sus recreaciones históricas. Y, por supuesto, mañana volverán a estar aquí, y a lo que también yo estoy muy agradecido como alcalde. Y porque es muy importante que las ciudades que tenemos este tipo de actividad histórica vayamos de la mano también, porque al final, entre unos y otros, conseguimos que Aragón sea territorio de visita, territorio de historia, y eso es muy importante.
Claro. Empieza todo, en realidad empieza el viernes por la tarde, ¿no? Cuando el pregón es, ¿lo haréis el viernes por la tarde, alcalde?
Sí, el pregón es por la tarde y luego tenemos un acto que se incorporó hace unos años ya, que es la elección del ciudadano de honor. En este caso se tiene un reconocimiento a una persona, a un colectivo cada año que para la recreación es vital importancia. Este año, precisamente, se le da a los cocineros de la Plaza del Mercado, en este caso son personas voluntarias que hacen posible pues esas excelencias culinarias y que además conservan lo que fue la época y lo que se comía en la época con mucho detalle, y que se ha decidido, y con un criterio que yo creo muy acertado, el que sean ellos los que reciban, por supuesto, uno en nombre de todos, el ciudadano de honor. Y bueno, para ellos también es muy importante el día de mañana.
Hombre, claro que sí, qué chulo. Bueno, pues eso, el viernes. El sábado se retoma la actividad con pasacalles, y luego creo que durante ya todo el día, mañana y tarde, es cuando se empiezan a suceder pues un montón de actividades.
Sí, la verdad es que no hay un descanso en la actividad. Participamos desde el propio ayuntamiento, yo como justicia, el alcalde era la justicia en ese momento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y estamos involucrados como ayuntamiento, los concejales, que era el concejo de entonces, todos los colectivos que participamos, pues hacemos que durante todo el día, la mañana, con pasacalles y ya la tarde del sábado, por ejemplo, que es un acto muy importante y muy bonito, que es la subida al castillo, donde se iza la bandera de Aragón, de alguna manera, y ya se anuncia oficialmente que al día siguiente los Reyes Católicos aparecerán en Borja, serán recibidos y nos impondrán, tanto a justicia como a los concejales, la banda grana, esta banda que llevamos los concejales y los alcaldes, ¿sí? Que en algunos sitios es ya algo típico, ¿sí? Pero que nosotros además lo tenemos aprobado por un privilegio real en el cual se nos otorgó esa posibilidad previamente. Ajá. De llevarla oficialmente, y desde entonces, desde ese momento, después de tantos siglos, seguimos haciéndolo.
Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y eso, y el sábado, pues ya lo imaginaroslo, recreacionismo, grupos de teatro, grupos de baile, es decir, que si quieres ir a Borja el sábado, vamos, que lo vas a disfrutar un montón, pero es que el domingo seguirá con otro pasacalles, desde la Plaza España hasta Puerta San Francisco.
Así es digamos la culminación, sí, de lo que es la recreación, es la llegada, es muy emotivo, la verdad es que es muy, muy bonito. Benito Ramón, el director, al que le agradezco el trabajo inmenso que hace durante todo el año y en concreto en estos 3 días, ha cuidado con detalle tanto el rigor histórico, que es muy importante eso, no tenemos que inventarnos nada, ahí simplemente hay que hacer lo que la historia nos ha marcado, y Benito sabe conjugar bien la historia y él, de alguna manera, combinar la posibilidad de incorporar distintos grupos, desde la Corte Real, la Justicia y Concejales, las propias cofradías de la ciudad, los franciscanos. Bueno, al final participa un elenco de grupos que, desde luego, hacen posible que el domingo, en concreto, se culmine con esa llegada la recreación en sí.
Bueno, al final es la 7ª edición, ¿no, alcalde? Y esto ya entiendo que está como súper consolidado y que ya forma parte de la vida de todos en Borja, ¿no? Te quiero decir que ya lo están preparando con ilusión.
Sí, desde luego ya es una actividad marcada en el calendario. Definitivamente yo creo que quedará ya la fecha para siempre en esta fecha en concreto. Hemos tenido distintos cambios de fecha por distintas actividades que hacíamos el propio ayuntamiento, de todo tipo, festivales de música y otro tipo de actividades culturales. Pero ya yo creo que definitivamente se quedará marcado en el calendario que en esta fecha de julio será la recreación. Sabemos que puede haber cualquier problema, como lo hubo en la pandemia, inesperado para nadie, o algún otro tipo de festival que hubo que cambiar por fechas, o incluso coincidió la propia recreación el año pasado con las elecciones nacionales, con lo cual tuvimos que cambiar. Bueno, la idea es que ya quede la fecha marcada en el calendario, que todos los visitantes que nos quieran y que programen durante el año el visitar este tipo de recreaciones tenga claro cuál es la fecha.
Claro.
Y yo creo que va a ser esta la definitiva. Son 7 años, continuaremos, yo siempre lo digo, me comprometo por mandato, son 4 años el mandato en el que yo estoy de acá de mi equipo de gobierno,
¿sí?
Y nos comprometemos en que seguiremos apoyando la recreación en la medida en lo que económicamente el ayuntamiento pueda, pero siendo conscientes de que detrás de esta recreación está más que el director, más que el alcalde y más que los concejales, está toda una ciudad que se vuelca para que salga todo lo mejor posible, y sabemos que así es.
Claro, decía, hablaba económicamente, es que supongo que, yo no sé cómo estará las previsiones que tienen en Borja de visitantes, ¿no? Porque supongo que este fin de semana se llenará.
Se llena directamente, y la hostelería de alguna manera lo vive. No lo he dicho, pero hay varios establecimientos de la ciudad engalanan históricamente los negocios, los exteriores, con lo cual aún le da más más calidad a la recreación.
Claro.
Y es de agradecer también que al final cada gremio, y en este caso los hosteleros y las tiendas de la localidad, se mojen por la recreación también, y la forma de hacerlo, desde luego, es esa, ¿no? Que cuando venga el visitante sienta que estamos en 1492.
Eso es.
Y que de alguna manera, lo insisto y lo diré siempre, un hecho real, no hemos tenido que inventar nada, es algo que sucedió en Borja y que está documentado. Y qué más voy a decir, más que claro, estamos muy ilusionados, como siempre, y con muchísimas ganas de que llegue el día.
Bueno, pues que nos iremos. Este fin de semana, desde el viernes por la tarde ya, podemos irnos a Borja. Viaje en el tiempo hasta 1492. Alcalde Eduardo Arilla, muchas gracias por haber estado este
ratito
con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Con Toldo Serrano, reduce tu consumo energético más de un 30% todo el año. Visita toldoserrano.com y súmate al ahorro inteligente.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the
No sé si lo has oído, pero se están, como podríamos decir, casi en pie de guerra. Cepyme, que ya sabes que aglutina la pequeña y mediana empresa de nuestro país, ha hecho público un manifiesto, podríamos decir, histórico y durísimo también contra el gobierno central. La Asamblea Anual de Cepyme se ha convertido en el escenario de arranque de lo que se ha dado en llamar la revolución de las pymes. ¿Y en Aragón qué? ¿Qué está pasando? Pues precisamente con eso vamos a hablar con María Jesús Lorente, que es la presidenta de Cepyme Aragón. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Laura.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Esto es la revolución de las pymes?
Bueno, yo revolución no lo llamaría.
Que somos así, que la prensa, sí. Nos gusta hacer esas cosas, sí.
Exacto. Lo que sí es un manifiesto muy medido, muy pensado, muy consensuado entre todas las territoriales de España. Porque tenemos que hablar de algo que para nosotros es básico y prescindible, que es la libertad de empresa, y tenemos que hablar de la defensa de las pequeñas y medianas empresas, y sobre todo en este momento.
Hay preocupación, porque es una de las cosas que quizás estáis haciendo, ¿no? O que se transmite en ese manifiesto, la preocupación empresarial, ¿no?
Bueno, pues lo que hemos venido observando es que año tras año, pues cada vez ha habido o se ha aumentado las medidas intervencionistas por parte del gobierno, que perjudican notablemente a lo que las pymes necesitamos para poder funcionar, para nuestro día a día, ¿no? Tenemos unos niveles de productividad bajísimos, somos los antepenúltimos a nivel de Europa, y cada vez estamos perdiendo más competitividad. Hay más sobreregulación. Hemos visto cómo han aumentado los costes y las cargas burocráticas.
Ay, María Jesús, que te nos pierdes. Me consta que está de viaje, ¿eh? Nos ha cogido el teléfono pues porque quería hablar y nosotros así también se lo habíamos pedido. Pero claro, cuando estás en carretera hay veces que se va un poco la cobertura y se nos ha ido esa comunicación con María Jesús Lorente, presidenta de Cepyme Aragón. Estábamos hablando con ella pues de ese manifiesto que ya la tenemos, que han hecho. Ahora.
Perdona, Laura.
No, que lo entiendo, sí. Que sí.
Vale, es que venía precisamente de Madrid, acabo de bajar, sí. Y voy camino de Teruel, entonces, sí, bueno, sí, es así, normal. Vale, pero yo creo que ahora ya tenemos cobertura.
Sí,
¿me escuchas bien, verdad?
Bien. Sí. Exacto. Eso.
Vale, pues eso te comentaba, ¿no? Que además de la sobreregulación y del aumento de costes, de cargas burocráticas, de cargas fiscales y sociales, también hay un hecho que nos preocupa muchísimo. Bueno, dos cuestiones que nos preocupan muchísimo. Primero, la estigmatización que se está haciendo contra los empresarios y empresarias y la intervención que se está haciendo en el diálogo social y en la negociación colectiva. Entonces, ante esta situación, pues decidimos que había llegado el momento de salir a defender simplemente al tejido empresarial y a poner en valor lo que las pymes, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos estamos haciendo en un territorio como es, por ejemplo, el territorio de nuestra comunidad autónoma.
Claro, en nuestra comunidad autónoma, ¿qué significan las pymes?
Pues mira, voy a dar datos porque yo creo que eso es lo más representativo,
total,
¿verdad?
Sí.
Autónomos, micros y pequeñas empresas, es decir, que estamos hablando de entre 1 y 9 trabajadores, representamos el 99% del tejido empresarial.
¡Qué barbaridad!
O sea, es una pasada. De 84.000 empresas, de 84.000, 83.000, 82.500 son pequeñas, micros y autónomos que están en nuestra comunidad autónoma. Y lo que es más importante, están en los barrios, están en nuestros pueblos, están en nuestras comarcas, porque somos quienes vertebramos y cohesionamos el territorio.
Claro.
Grandes, en nuestra comunidad autónoma, de más de 250 trabajadores, hay 116 empresas. Ese es el tejido empresarial. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo al Ejecutivo? ¿Qué le estamos pidiendo al legislador?
Sí.
Que sea consecuente con todo esto. Que no puede ir contra la empresa, que nosotros no somos el problema, que somos parte de la solución, que la solución está en apoyar a la pequeña y mediana empresa, pero teniendo en cuenta cuál es nuestra realidad. Por eso le pedimos que legisle teniendo en cuenta el tamaño de la empresa y el territorio, que no vale café con leche. Se lo dijimos con el salario mínimo interprofesional, se lo estamos diciendo ahora con la reducción de jornada, se lo estamos diciendo con el aumento de las cargas burocráticas, que tenga en cuenta cuál es la realidad de ese de esa microempresa, de esa pequeña empresa de menos de 9 trabajadores que todos los días está abriendo la persiana y que se está enfrentando a problemas que la están asfixiando y que están poniendo en peligro su viabilidad.
Claro, es que luego hablan de, ay, el pequeño comercio, hay que cuidarlo, pero es que está siendo difícil, ¿no?
Pues sí. Muy difícil, muy difícil. Con la situación actual que estamos padeciendo es muy difícil, muy difícil.
¿Y por qué está siendo tan difícil ese diálogo social, que es una cosa que ahora mismo está rota, ¿no? Prácticamente.
Sí. Bueno, nosotros no hemos tirado la toalla, ¿eh? que quede constancia de ese tema. El presidente nacional, Gerardo Cuerva, está con todo el equipo técnico trabajando, mirando, viendo. ¿Y por qué? Bueno, dicen, ¿por qué no nos hemos sentado en la mesa? Nos hemos sentado en la mesa muchísimas veces, muchas más de lo que la gente piensa. Pero es que no se tiene en cuenta ninguna de las propuestas que nosotros hacemos. Entonces, claro, es diálogo social, no monólogo social.
Yeah.
Diálogo es que cada una de las partes propone cosas, igual que hacemos en la negociación colectiva, y luego se llega a un punto de acuerdo, a un punto común entre las partes. Pero aquí no, es lo que propone CEPIME y lo que propone COE no nos gusta, lo que propone el Ministerio sí que nos gusta. Entonces, claro, a ver, eso diálogo... Pues en mi pueblo no se llama diálogo a eso.
Claro, claro. Sí, sí. No, es monólogo, ¿no? Es lo que es.
Monólogo.
Exactamente. Bueno, pues hemos hecho un poco de radiografía, yo creo, y nos has ayudado, sobre todo con esos datos, ¿no? A entender qué significan las pymes en Aragón, especialmente, naturalmente, y qué es lo que está pasando. Nada, que es un placer siempre hablar contigo. Muchas gracias, María Jesús.
Muchísimas gracias, Laura, presidenta, por darnos, como siempre, voz. Muchas gracias.
Un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Mira que quiero un momento hablarte de Sumicar Pro Pipsa, que es la tienda del profesional y ahora es Aliax. Aliax es una empresa aragonesa con más de 50 años de trayectoria y es referente en el sector de distribución de material de fontanería, calefacción, climatización, sanitario y energías renovables. Y por supuesto, la empresa se ha renovado para multiplicar el valor aportado al instalador a través de soluciones técnicas y profesionales de calidad, sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente y servicio profesional de la mano de un equipo cualificado. Mira, para que te hagas una idea, gracias a su servicio de financiación, el instalador puede proporcionar servicios financieros sin intereses a sus clientes, aumentar sus ventas, eliminar impagos y cobrar al instante. Ellos se encargan de todos los trámites. La misión de Aliax es dar vida a los edificios para hacerlos habitables, confortables y más humanos. Y para ello pone el foco en los edificios, las personas, la sostenibilidad y los proyectos. Este cambio simboliza el crecimiento y la evolución como empresa, como desarrollo personal y profesional del equipo y como experiencia de cliente positiva. Así que, ya sabes, los vas a encontrar en aliax.es y en sus tiendas de Zaragoza y Huesca, desde donde dan servicio a todos los profesionales de Aragón. Aliax es la tienda del profesional.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Al Delis en mi cocina.
Pues ya lo ha dicho la vocecita perfectamente, Al Delis en mi cocina. Óscar y Berta están aquí en disposición de contar algo. ¿Que quiénes son Óscar y Berta? Pues los de siempre, ¿eh? Los de marketing de Al Delis. Tanto monta, monta tanto. Al Delis es la marca, por cierto, de elaborados de pollo y pavo. Croquetas, tortitas, hamburguesas, canelones, qué ricos. En fin, buenos días, compis, ¿cómo estáis?
Hola, Laura, ¿qué tal?
Hello.
¿De qué vamos a estar hablando hoy? A ver.
Mira, hemos traído a nuestro pequeño programita la dieta antiinflamatoria, porque la vemos por todas partes.
Pues verdaderamente, sí, ahora parece que está muy de moda.
Eso es, así es. Y a ver, nosotros lo primero queremos decir que no somos sanitarios de ningún tipo, ¿vale? Nosotros nos informamos de algo, venimos aquí y lo comentamos, pero ya, ¿eh?
Vale, fenomenal, ¿eh? Buena puntualización. Esa. La idea no es añadir un ruido absurdo, ¿no?, sobre el tema.
No, 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 ni por parte de la marca Al Delis ni personalmente, no, para nada. Solo hemos buscado info sobre el tema y al final vamos a proponer una receta, que tampoco somos cocineros, por cierto.
Vale, vale. Venga, pues a ver, contarnos, ¿qué es la dieta antiinflamatoria?
Pues mira, dieta sería el conjunto de alimentos que ingieres y en este caso tiene el propósito de reducir la inflamación crónica del cuerpo. Y esto sirve para prevenir o llevar mejor ciertas condiciones de la salud.
Vale, pero ¿qué cosas pueden estar inflamadas dentro del cuerpo?
Pues en realidad son un montón. Las más comunes son las que todos conocemos, articulaciones, esto tiene que ver mucho también con la artritis, intestinos, vasos sanguíneos, tejidos adiposos, sistema nervioso, pero hay más en realidad. Esto es lo más común, de hecho, muy común. Digamos que la dieta ayuda a reducir procesos inflamatorios en general.
¿Qué es lo que te hace en el cuerpo esta dieta?
Pues a ver, te puede reducir molestias, en el caso de la artritis, por ejemplo.
Sí.
Mejora tu flora intestinal, ayuda a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, favorece el tener un peso saludable.
Vale, etcétera, genial. Etcétera. ¿Y qué alimentos forman parte de la dieta antiinflamatoria?
Pues mira, más o menos un poco lo que todos sabemos que es bueno comer.
Vale. ¿Vale?
Uh-huh. Frutas y verduras. Uh-huh. Especialmente piña, manzana, cerezas, cítricos, frutos rojos, espinacas, brócoli, col lombarda.
Vale.
Parece ser que la diferencia entre unas y otras no es muy, muy significativa. O sea que en general, frutas y verduras. Chupito.
Chupito.
¿Vale?
Sí.
Luego, grasas saludables. Es decir, aceite de oliva, nueces, aguacates, tal.
Ajá.
Carnes magras como pechuga de pollo o de pavo, entre otras, chupito,
¿vale?
Pescados ricos en omega 3, o sea, salmón, sardinas, trucha, bacalao, chupito. Cereales integrales, mejor que refinados,
¿vale?
Chupito.
Y ojo, especias concretas antiinflamatorias.
Ah,
algunas de ellas son cúrcuma, jengibre, clavo, pimienta, canela y romero.
Ajá.
Por favor, por favor, por favor, si alguien cree que este tipo de alimentación le puede venir especialmente bien porque tiene una enfermedad o una condición X, la que sea, no sé, tal, que consulte con el médico, que nosotros tenemos buena intención, pero por favor, que lo hemos buscado todo esto en Google, ¿eh?
Bueno, más sincera no puede ser, hija mía, Berta.
Y es así. Bueno, entonces, habíamos dicho que teníamos una receta antiinflamatoria con tres productos, ¿vale?, que nos van a ayudar con este tema.
Vale.
Son a saber, Pechugas de pollo fresco, al delis, de corte grueso. Cúrcuma, jengibre y aceite de oliva virgen extra. Y también hay algunos ingredientes más. Y lo que decimos siempre, la pechuga es la parte más magra del pollo. O sea, 1,5 gramos de grasa más o menos por cada 100 gramos de producto.
Vale.
Bueno, vamos a hacer pechugas de pollo marinado. Lo primero será rallar muy finitos los dientes de ajo y el jengibre. Luego, aparte, añadir perejil picado, zumo de limón, cúrcuma, aceite de oliva y sal. Y hacemos una pasteta con todo esto.
Es una marinada normal, ¿no? Por lo que veo.
Sí, sí. Pero como lleva muchos ingredientes secos, pues no queda líquida, sino más bien una textura tipo barro.
Ajá, vale.
A ver, sigo. Embadurnamos bien las pechugas con este barro, que huele que alimenta, y las encerramos herméticamente y las ponemos en el frigo 2 horas. Inciso. Ojo, ahora cuidado con marinar a temperatura ambiente, que hace mucho calor, ¿vale? O sea, repito, en el frigo.
Vale.
Cuando haya pasado ese tiempo o más, a ver si quieres, ya se puede planchar. Atentos a esto, poner en una sartén antiadherente a fuego fuerte con aceite, ¿vale? Cuando esté muy caliente, baja fuego medio,
¿vale?
Y pon las pechugas y séllalas por ambos lados como 1 minuto por cada lado, más o menos. Y cuando ya estén bien selladas, tienes que bajar el fuego al mínimo y ya dejarlo como 15 minutos, muy, muy bajito.
Ok, o sea, sellamos para que no se escape todo ese jugo, ¿no?, que tiene, y después lo cocinamos a fuego lento.
Tal cual. Y en esta receta hemos metido muchos ingredientes que están entre los recomendados en una dieta antiinflamatoria. Y si te parece, el próximo día seguimos dando cera a este tema porque creo que es interesante.
Pues la verdad es que sí. Todo lo que sea alimentación saludable y estar bien, pues a mí me tiene que parecer súper bien, naturalmente. Pues chicos, os vais, pero volveréis, ¿de acuerdo?
Sí, claro. Sí.
Venga, besos.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Vinegar o Pogachar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Cuento hasta ahora también que hace un ratito, desde la sede del Gobierno de Aragón, se ha presentado el Premio Taurino Nicanor Villalta. Va a ser la primera edición de un galardón que se ha creado después de que el Gobierno de España, ya sabes, suprimiera el Premio Nacional de Tauromaquia. Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo.
Hola de nuevo, Laura Hernández. Hemos venido a la carrera porque es que acaba de terminar ahorita esa presentación del premio. Hemos conocido, pues nada, hace segundos, los detalles de cómo va a ser este galardón. Lo ha explicado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que ha dicho que era necesario para defender esta forma de la cultura después de esa supresión, como bien decías, del Premio Nacional de Tauromaquia. Entonces, es una acción-reacción, por decirlo de alguna manera, desde Aragón, y como te digo, así lo ha explicado el presidente Azcón.
De este premio que hoy vamos a crear, con el que el Gobierno de Aragón lo que quiere es reconocer a nuestro torero más ilustre, al torero aragonés más ilustre que ha habido en toda nuestra historia, pero con el que también queremos defender a la tauromaquia en un momento especialmente complicado y en un momento en el que se le está atacando especialmente.
Bueno, pues esto es lo que decía el presidente Azcón. El objetivo del mismo, por lo tanto, es seleccionar la mejor faena taurina que se realice en las tres principales ferias que tenemos en nuestra comunidad autónoma, la de Huesca, la de Teruel y la de Zaragoza. Se les entregará, por cierto, un busto de Nicanor Villalta, que enseguida te cuento quién es, que está elaborado en barro. De hecho, en esa presentación han puesto también un vídeo de cómo se elaboró ese galardón. Bueno, explicaba lo que significa la tauromaquia para el patrimonio nacional también el presidente de Aragón.
Ninguna de estas prohibiciones, ninguna de estas restricciones ha podido con la fiesta nacional, porque la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural de los aragoneses y de los españoles.
Bueno, además de esto, el jurado estará compuesto por Tomás Hernández, que es consejera de Cultura, o Miguel Ángel Clavero, que es director general de Interior del Gobierno de Aragón, y habrá dos miembros de la Asociación de Informadores Taurinos de Aragón, que son pues su presidente, Javier Valero, y su vicepresidente, que es Ángel Abad. Precisamente, mira, Valero ha hecho esta reflexión sobre la relación tauromaquia-estado, que es la verdad que muy significativa.
Los toros recaudan más IVA que el cine, que por cierto está subvencionado por todos los lados, cosa que la fiesta de los toros no. Y esto nos da medida de la importancia del sector y no olvidemos tampoco que en estos momentos en que tanto se habla de no a los toros, pues las gradas, los tendidos de las plazas de toros están llenas de mucha juventud, que es algo que nos hace concebir una esperanza de cara al futuro.
Ahí tiene razón, el señor Valero, sí, señor.
Efectivamente, ¿verdad? Pero ¿quién era Nicanor Villalta? Porque
venga,
lo decíamos hace un momentito. Bueno, natural de Cretas, en Teruel. Fue un gran torero aragonés que marcó una época no solo aquí, sino también en España, a nivel nacional. Y como ha recordado el presidente de Aragón, dejó un legado en lo que se refiere al mundo del toro extensísimo.
García Herreros definió a Villalta como el mejor matador de toros que pisa los ruedos taurinos. Lo hizo en 1932, tras cortar un rabo en la Maestranza de Madrid y salir por la Puerta del Príncipe. Un torero que tenía una personalidad especial en los ruedos y que nos dejó como legado sus derechazos a pies juntos y sus precisas estocadas. Con estas extraordinarias cualidades que yo no sabía, le sirvieron para cortar nada más y nada menos que 54 orejas en la Plaza de Madrid. Yo me he enterado hoy que nadie ha podido igualar esas 54 orejas en la historia de la tauromaquia.
Pues yo es un dato que también desconocía y que no sabía que teníamos también un referente a nivel no solo de comunidad autónoma, como decía antes, sino en España en lo que se refiere al mundo del toreo.
Si es que qué malos somos.
Qué mal nos vendemos.
Qué mal nos vendemos a nosotros mismos incluidos, si es que nos falta eso. Bueno, pues ya lo sabemos. Ahí tenemos ese nuevo premio, ese premio taurino Nicanor Villalta, que estará ya y que formará parte de nuestras vidas y, como decimos, bueno, pues que va a seleccionar la mejor faena taurina que se realice en las tres principales ferias.
Y además creo que, si no me equivoco y si no que me perdonen los aficionados al mundo del toro, una de esas ferias está sucediéndose ahora en Teruel, con motivo de las fiestas
del Ángel, claro.
En agosto, en San Lorenzo, tendrá lugar creo que la gran feria de Huesca, y ya para el mes de octubre será con esa feria del Pilar cuando tenga lugar aquí en Zaragoza. Hablo de memoria, pero creo que era así, esas tres grandes citas de las que estábamos hablando.
Pues lo dices perfecto, según nos está indicando nuestro experto en toros, en este caso que tenemos en COPE Zaragoza, que es Mario Gazulla. Gracias, Álvaro.
A ti.
Zaragoza.
Estar informado.
Hace apenas unos minutos, el Gobierno de Aragón ha presentado el Premio Taurino Nicanor Villalta. Va a ser la primera edición de un galardón que se ha creado, ya lo sabes, después de que el Gobierno de España suprimiera el Premio Nacional de Tauromaquia. Hoy y ahora queremos saber, pero aquí en Aragón, ¿cómo vamos en eso de los toros? Pues te lo contamos, lo averiguamos. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Informadores Taurinos de Aragón, don Javier Valero. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, muy bien.
Bueno, le acabamos de escuchar porque acaban de presentar ese premio y además estaba usted allí presente, ¿no? Porque tengo entendido que será uno de los del jurado, ¿no?
Sí, soy miembro del jurado, bueno, y como presidente de la Asociación de Informadores Taurinos, pues han dicho que tenía que decir unas palabrillas por delante y, antes que el presidente y bueno, pues ahí hemos estado. Sí, acabamos de terminarlo, como muy bien estás diciendo.
¿Qué le parece este premio?
Me parece sensacional porque, y además, creo que fue en un momento justo cuando nuestro presidente Jorge Azcón pues dijo que de hacer este premio Nicanor Villalta, que ya estaba cocido, por decirlo de alguna manera, pero bueno, el momento idóneo fue cuando el ministro de Cultura pues quitó el Premio Nacional de las Bellas Artes a la Tauromaquia, que estaba dotado con 30.000 euros, está dotado, que tampoco es que digamos una barbaridad. Mm. Bueno, pues, y entonces, bueno, pues fue perfecto que considerara que había que hacer un premio a un nombre de un torero tan importante como Nicanor Villalta, importante, que es el que más orejas de la historia de la Plaza de Toros de Madrid ha cortado. Entre ellas, hay una cosa bonita, ¿no?, que consiguió la oreja de oro de la corrida de la Asociación de la Prensa, y esa oreja de oro la donó al Pilar. Y bueno, y las estrellitas que hay detrás del camarín de la Virgen son la oreja de oro de Nicanor Villalta.
Fíjate, qué bonito. Si es que esto lo desconocemos la gran mayoría, Javier, sí. ¿No? Nos falta ahí un poco de cultura taurina en este caso.
No, es normal, es normal.
Sí. Bueno, me preguntaba yo, ¿hay cultura taurina? ¿Hay mucho taurino aquí en Aragón?
Mucho. Mucho, yo creo que hay mucho y creo que tenemos bastante futuro en ese sentido, ¿no? En que veo que las plazas de toros, pues cada día hay más gente joven que está en los tendidos. Es un poco acción-reacción, ¿no? Yo lo vivo en mi propia familia, mi hijo evidentemente ha nacido en este mundo del toro, pero llega un momento en el que casi lo dejan, ¿no? Pero basta que te lo quieran prohibir o algo así, él dice, ahora es cuando vamos, y se va, y es capaz de irse a Sevilla a ver una corrida de toros, ¿no? Solo a nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y como mi hijo, pues hay muchísima juventud que lo está haciendo y yo creo que tiene futuro, ¿no? Mucho futuro.
Hombre, y los
de todas formas, históricamente siempre se ha estado diciendo en contra de la fiesta de los toros y la seguimos manteniendo, ¿eh?
Sí, sí. Festejos taurinos, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Vamos, es que no hay localidad que no tenga un festejo taurino y que además se llene con la afluencia de personal de pueblos de alrededor, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que es un poco el epicentro de la mayoría de las fiestas de los pueblos, ¿no? Esto es lo que ha llevado consigo, pues, las vacas. Ahora mismo, pues, antes yo recuerdo, que ya tengo muchos años, que iban maletillas, ahora ya no va ni un maletilla ni medio, como quien dice. Y ahora lo que sí que suelen ir son recortadores para ir entrenándose para los concursos. Pero bueno, son los que divierten al público. Y parece que si no hay vacas falta algo, ¿no? Es lo que te decía, yo creo que es el epicentro normalmente de las fiestas de la mayoría de los pueblos, que no en todos hay vaquillas o festejos populares, pero bueno.
¿Y ganaderías? ¿Tenemos ganaderos?
Sí, tenemos ganaderos, sobre todo hay en este momento uno muy importante, que es a nivel de reses de festejos mayores, vamos a decir, que son los maños que pastan en Luesia, muy bonito, en el prepirineo aragonés, ¿no? Y tiene una finca que se llama Vista Hermosa, que es preciosa.
Habrá que ir a verla en algún momento.
Sí, y bueno, ya han lidiado este año, bueno, han sido ya este año, incluso en San Isidro han lidiado una noviada.
Eso es.
Y en años anteriores también, y en Zaragoza, pues ha sido la primera vez que una ganadería de como la de los maños indulta un novillo en la historia de toda la Plaza de Toros de Zaragoza. Y bueno, y ha habido ya también una corrida de toros de un año que dio un buen juego, ¿eh? Lo que pasa que luego hay que ponerse de acuerdo con las empresas.
Claro.
A la hora económica, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues por ahí tenemos futuro. Y en cuanto a toreros, que hoy me acaban de chivar ¿Y sierras?
Sí, pues tan chivo viene.
Es que tengo aquí informadores de primera mano.
Ya me imagino, sí. Bueno, y conozco bastante bien la carrera de Jorge Siegas, por bueno, el razonamiento es sencillo, su abuelo y mi padre toreaban juntos.
Anda,
entonces tenemos una cierta relación ahí, una relación importante, por decirlo de alguna manera. Y Siegas, sí, el otro día concretamente en Cariñena mató 4 toros en solitario y bueno, pues cortó un total de 6 orejas y un rabo, yo no sé. Supongo que le valdrá para que de nuevo lo pongan en Zaragoza, una plaza que en el año 2019, bueno, pues le paró por el tema de la pandemia, habiendo tomado la alternativa. Y parece que los toreros que tomaron la alternativa en ese año se han quedado como 2 años mal, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ya que las figuras tampoco dejan mucho paso.
Habrá que reivindicar, pues, esta figura, ¿no?
Sí, sí, estaremos en ello, que decía que en lo que podamos.
Pues, Javier, hemos hecho repaso por ganaderías, por toreros y de informadores taurinos. ¿Cómo va? ¿Hay cantera?
Sí. Tenemos cantera muy joven, ¿eh?, en este momento. Por lo menos, bueno, el crítico taurino de Heraldo de Aragón, Javier Clavero, es muy joven, ¿eh?
Es muy joven.
Podría ser mi hijo.
Sí, aquel. Perfectamente.
O sea, que te quiero decir que hay cantera. Algunos ya tenemos, bueno, aparte de canas años, pero hay gente, bueno, fíjate, un medio como es Heraldo, ¿no? Que,
sí, sí.
Con un chaval como Javier, ¿no? Que a mí es curioso porque a mí yo tengo, bueno, una peñita de amigos y tal, son mayores algunos de ellos y me dicen, ya te he leído hoy en el Heraldo. Y digo, que yo soy Valero, que no soy Clavero. Como es Javier.
Claro.
No,
y me puede coincide. Confundirse igual, es verdad.
Eso es un poco la historia
bueno.
de lo que hay.
Bueno, pues que vivan los toros, que ahí estarán y que sí. Tienen mucha vida por delante. Y bueno, este espaldarazo ahora mismo de este premio que decíamos, Premio Taurino Nicanor Villa Alta, pues que nos alegra. Don Javier Valero, que es un placer haber estado charlando con usted. Muchísimas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Un besico, Javier.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ya está el metro en Zaragoza, el metro de longaniza de Graus en la tienda Melsa de Avenida Goya número 8. Coge el metro en nuestro establecimiento y podrás ganar un fin de semana en Graus para conocer la fiesta de la longaniza, el último fin de semana de julio. Melsa, Avenida Goya número 8. En julio y agosto abrimos de 9:30 a 2.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Autos Alduba, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
Hay casas que tienen estilo y casas que no. En Rey encontrarás hasta un 40% de descuento en muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
Nueva tienda Mi Alcampo en Zaragoza, de lunes a domingo de 7 a 1. Abrimos los 365 días de lunes a domingo de 7 a 1 en calle Santander 29. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
En Cerramientos Integrales te damos 200 euros por cada ventana que cambies. Fabricación en 15 días y colocación en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Pues ya ves, así vamos acercándonos a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.